La poesía es la revelación de la inocencia que alienta en cada hombre, en cada mujer, y que todos podemos recobrar apenas el amor que ilumina nuestros ojos nos devuelve el asombro y la fertilidad. Su testimonio es la revelación de una experiencia en la que participan todos los hombres, oculta por la rutina y la diaria amargura. Los poetas han sido los primeros que han revelado que la eternidad y lo absoluto no están más allá de nuestros sentidos, sino en ellos mismos. Octavio Paz. Ahora, por UNDAB Medios, te invitamos a escuchar, en la conversación con Javier Arenas Bella, el ciclo Grandes Autores, un momento para conocer la vida, memorias, diarios y el porqué de la existencia de los poetas, sus orígenes, en definitiva, su legado.
Hoy, Raúl Scalabrini Ortiz, ensayista y autor argentino de El hombre que está solo y espera, y análisis sobre las clases medias argentinas.
Aunque nació en Paraná, su ciudad fue Buenos Aires. Raúl Ángel Toribio Scalabrini Ortiz llega al mundo en la primera, el 14 de febrero de 1898, y se muda a la segunda a los 4 años. En su época de estudiante, participa en un grupo de izquierda llamado Insurrexit, que luego abandona. Más tarde se recibe de agrimensor, mientras se destaca como boxeador en el ámbito amateur. Pero ni el boxeo ni la agrimensura llenan sus días. Scalabrini quiere ser escritor. Publica un libro de cuentos y colabora en varios diarios y revistas. Para fines de los años 20, ha logrado forjarse un nombre en el ambiente literario. En ese entonces, los escritores porteños están divididos en 2 grupos, Boedo y Florida. Scalabrini colabora en la revista de este último, Martín Fierro. Él coincide con Boedo en la valoración positiva del pueblo y con Florida en que es necesaria la construcción de una cultura nacional, aunque él cree que no debe hacerse sobre un molde europeo, sino con uno local. Esa idea está presente en el libro que lo hará famoso, El hombre que está solo y espera.
Raúl Scalabrini Ortiz fue un ensayista argentino, autor de un conocido análisis de la idiosincrasia de las clases medias argentinas. El hombre que está solo y espera, 1931, y de destacados estudios sobre la situación económica y social de su país. Estudió ciencias exactas en la Universidad de Buenos Aires. Durante su juventud, militó en un grupo de ideología marxista y viajó por el interior argentino por razones de trabajo. Ello le permitió conocer de primera mano la realidad económica y social más allá de la capital. Por esos años, fue discípulo de Macedonio Fernández. Colaboró en la revista Martín Fierro y publicó Los Cuentos de la Manga en 1923.
Damas y caballeros, tengan todos muy buenos días. Vengo a traerles, en esta oportunidad, el complemento ideal para todo viajero. Un buen libro. Señora, señor, señorito, señorita. En esta ocasión, El hombre que está solo y espera, de Raúl Scalabrini Ortiz. Esta es una obra que habla del amor, habla de la amistad, habla también de la política, de la tragedia sexual de Buenos Aires. El hombre que está solo y espera es un retrato magistral del ser nacional. Y para muchos críticos e historiadores, constituye una de las obras cumbre del ensayo argentino. ¿O no?
No, sí, sí.
Claro que sí, mi amigo, claro que sí. ¿Cuánto le doy?
No, me encantaría, pero no traje un peso, maestro.
¿No traje un peso? No se preocupe, porque el dinero va y viene, mi amigo. Acá lo que queda, ¿sabe qué es? El conocimiento. Así que, tome, se lo regalo, léalo y después lo hablamos. ¿Qué le parece? Vaya, vaya, mi amigo, vaya. ¿Quién dijo cuántos? ¿Cinco? ¿Seis?
El hombre que está solo y espera es originalmente una novela, pero se transforma en ensayo a instancias de su editor, Manuel Gleiser. El éxito es inmediato, recibe un premio y las ediciones se agotan. Se lo considera una Biblia porteña, afirmación que aparecerá en el subtítulo del libro en las siguientes ediciones. El personaje, una especie de Martín Fierro urbano, que se encuentra en la esquina de Corrientes y Esmeralda, es presentado por Scalabrini como el arquetipo del hombre porteño y, al ser la ciudad la guía del país, del ser nacional. El libro propone que este ser es el producto de un proceso inmigratorio que aísla a las mujeres de los hombres y genera en estos una sensación de vacío. Su idiosincrasia está compuesta por el tango, la tensa relación entre los sexos, el café y el deporte. Por eso la esencia de la ciudad, y entonces del país, está en el centro de Buenos Aires, en la esquina del tango, el café, la literatura y el boxeo, y no en los barrios o en la tierra. Pero el desarrollo de esa esencia nacional fue impedido por la traición de los intelectuales y las clases dominantes, y por las trabas puestas por el imperialismo.
Gabriel.
Alejandro.
¿Cómo andas, Gabriel?
¿Qué haces por acá?
Es que me citaste vos para una entrevista.
¿Yo?
Sí, para una entrevista sobre Scalabrini Ortiz.
Ah, sí, sí, claro. Bueno, qué bueno que te cité. Sé que justo venía leyendo El hombre que está solo y espera y me estaba preguntando por qué será que tuvo tanto éxito.
Usted está escuchando Grandes Autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAB Medios.
Su obra más conocida fue El hombre que está solo y espera, en 1931, la cual es un conjunto de pensamientos y observaciones sobre el arquetipo de la clase media porteña, de la que efectuó un controvertido retrato resumido en el título. Fue escrito en el contexto de la crisis mundial de 1929, de la que en un país de las características de la Argentina, en su opinión, podía beneficiarse ampliamente. El libro El hombre que está solo y espera despertó durante años tanto interés como polémica. En 1933, Raúl Scalabrini Ortiz emigró a Francia. Por razones políticas, comenzó a tener una más acabada noción del papel que desempeñaba Inglaterra en la economía argentina, en Alemania, y poco después escribió artículos sobre el colonialismo y la cuestión nacional. Regresó a la Argentina en 1935. Colaboró en los diarios Señales y militó en las filas de Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, FORJA, en cuyo órgano de prensa denunció diversos negociados, particularmente los relacionados con el ferrocarril.
Bueno, es siempre difícil augurar por qué, explicar por qué un libro o un producto cultural de este tipo tienen éxito, pero en el caso de Scalabrini a mí me parece que hay dos o tres factores que pueden contribuir a explicarlo. Por un lado, Scalabrini ya tenía cierta visibilidad en el mundo cultural, tenía un cierto nombre, había pasado por las vanguardias donde esta inquietud acerca de cuáles son las esencias de lo nacional, las esencias de lo argentino, estaba bastante extendida, aunque sea como pregunta, como inquietud. Y es probable que hubiera cierto clima más amplio de interrogación acerca de esos mismos puntos, que es el que va a alentar a lo largo de los 30 la aparición de algunos otros ensayos, como La radiografía de la Pampa de Martínez Estrada y algunos otros más.
Usted está escuchando La Conversación con Javier Arenas Bella.
Para escuchar a nuestros invitados, hacer sugerencias o dejarnos tu opinión, estamos en Facebook como La Conversación con Javier Arenas Bella. Nos das un me gusta y podés recorrer cada segmento del programa. Durante la emisión en vivo, llamanos al 4229-2451. 011, discando desde el interior del país.
Raúl Scalabrini Ortiz publicó en esos años Política Británica en el Río de la Plata, 1936. Los ferrocarriles, factor principal de la independencia nacional en el 37, Historia de los ferrocarriles argentinos en 1940 y Los ferrocarriles deben ser del pueblo argentino en 1947. Conoció además al que en breve sería presidente del país, Juan Domingo Perón, al que sugirió la nacionalización de las líneas férreas y le dio a conocer sus trabajos, pero no le aceptó cargos públicos. Después de la caída de Perón, continuó defendiendo sus ideas desde las páginas de las publicaciones del líder de Frente, El Federalista, y que...
¿Te parece que se puede considerar a Scalabrini Ortiz un nacionalista?
Sí, sin duda. De todas maneras, habría que tener en cuenta que el nacionalismo argentino de los años 30, que en rigor comenzaba a expresarse a fines de los 20, albergaba distintos grupos. Uno podría reconocer un nacionalismo que es casi un conservadurismo radicalizado, preocupado por mantener el orden social tradicional, un nacionalismo más cercano a las posiciones filofascistas e incluso en ocasiones simpatizante con el régimen nazi, un nacionalismo más extremo. La Iglesia Católica también se cruza en ese momento con el nacionalismo, suponiendo que una de las características culturales de la nación argentina es precisamente su catolicidad, y sus miembros se expresan en algunos de estos grupos, pero además también en una especie de nacionalismo católico relativamente autónomo. Ese movimiento llega incluso a constituir una especie de nacionalización general en la política, en la cultura política argentina, que alcanza formaciones relativamente inesperadas, como el Partido Comunista, en particular luego del cambio a la línea de Frente Populares de 1935. Y también se cuenta allí el nacionalismo al que pertenece Scalabrini Ortiz, que es un nacionalismo heredero del nacionalismo antiimperialista de los años 20, un antiimperialismo que no desestima los mecanismos democráticos, al menos como entendía la democracia, como el derecho del pueblo a gobernarse a sí mismo, y que promueve la participación del Estado en la economía, alentando la redistribución de la riqueza. Es un nacionalismo que hereda posiciones del radicalismo irigoyenista en los años 20 y que anticipa algunas de las posiciones del peronismo. En realidad, el nacionalismo que cobija a Scalabrini Ortiz es el que cobija a Ford.
Hasta 1930, Scalabrini Ortiz tiene muy poca participación política. Ese año se muestra indiferente ante el golpe militar contra Hipólito Yrigoyen, pero pronto se vuelve un tenaz opositor al gobierno del general Uriburu, al que considera ligado al imperialismo. Por esa razón, en 1931, es despedido de su trabajo en Noticias Gráficas. Scalabrini cree que en la nueva coyuntura es necesario involucrarse. Estudia economía para comprender la base sobre la que se ha construido el país, que con la crisis mundial ha mostrado la fragilidad de su modelo agroexportador, y empieza a buscar los medios políticos para luchar contra lo que él ve como los impedimentos del desarrollo de la esencia nacional: el imperialismo y sus aliados locales. En 1933 participa de un fallido levantamiento militar de los radicales contra el gobierno de Agustín Justo. Este le da a elegir entre el destierro y la prisión. Decide partir y, antes de hacerlo, en enero de 1934, esposado y con la policía de testigo, se casa con Mecha Comaleras. Primero viajan a Italia, donde han editado su libro y le deben derechos de autor. Conoce allí, de primera mano, el fascismo de Mussolini. Luego, recala en Alemania.
En la emisión de hoy del ciclo Grandes Autores, escuchamos los testimonios de los historiadores Alejandro Cataraza, Norberto Galasso. Los fragmentos extraídos son propiedad intelectual de la emisora estatal Canal Encuentro, año 2015.
Scalabrini es amnistiado y vuelve a Buenos Aires en 1935. Participa en el diario Señales, que denuncia el accionar del imperialismo en la Argentina. Allí conoce a Arturo Jaureche. Desde el diario colaboran con Lisandro de la Torre en la investigación de las carnes por el tratado Roca-Ranziman. Y Scalabrini escribe el discurso del senador Alfredo Palacios que impugna la entrega del transporte urbano a las empresas inglesas. A mediados de 1935, Jaureche funda la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, junto con varios escritores como Homero Manzi, Gabriel del Mazo y Luis de Lepiane. El grupo, que será conocido por sus iniciales, Forja, busca transformarse en una usina intelectual del nacionalismo radical. Scalabrini se vuelve un referente del grupo, al que no pertenece oficialmente por no ser afiliado a la UCR. La nueva agrupación realiza charlas en su local y actos en la calle. Se opone a la conducción del radicalismo, en manos de Marcelo T. de Alvear, y a lo que proclama como la entrega del país por parte del presidente Justo. Scalabrini se encarga de la publicación de los cuadernos de Forja, destinados a denunciar la injerencia británica. Para eso analiza el empréstito Baring de la época de Rivadavia, el petróleo y los ferrocarriles. Sus ideas se transforman en dos libros publicados en 1940, Política Británica en el Río de la Plata y la primera parte de la historia de los ferrocarriles argentinos. Textos sobre el imperialismo británico, Scalabrini atacó a la figura de George Canning, celebrado en Argentina porque había sido el primer ministro que en 1826 reconoció la independencia del país. A partir de la obra de Scalabrini, Canning se convirtió para muchos en el prototipo del imperialista. En 1974, durante el tercer gobierno de Perón, la avenida porteña Canning fue rebautizada Scalabrini Ortiz. En 1976, la dictadura militar volvió a llamarla Canning. Pero con el retorno de la democracia, se recuperó el homenaje. hoy se llama Escalabrino Ortiz.
Hasta aquí llegamos. Grandes autores en la conversación con Javier Arenas Bella y por UNDAV Medios.